Ahora.
Bueno, sirve sobre todo para que se registre el audio y el mío no es muy... El mío no es muy relevante. Bueno, pues en el día de hoy les convocamos para presentarles el Congreso sobre las vocaciones, que tiene un sentido propio, digamos, y que luego quiere abrir una misión y quiere abrir una conciencia en las diócesis sobre las vocaciones. Este Congreso será del 7 al 9 de febrero, que se celebrará aquí en Madrid, un Congreso de toda la Iglesia en España, con la idea de que tiene como lema ¿para quién soy?, como pregunta, una pregunta para todos los cristianos, una que quiere decir que la Iglesia, que quiere hacer visible que la Iglesia es una asamblea de personas llamadas para la misión, la conciencia de que hay una misión. Y que quiere además iniciar un proceso en todas las diócesis de un servicio de animación a la conciencia de llamados para una misión que abarca a todos. Ese congreso que, como digo, tendrá lugar del 7 al 9 de febrero, para hablar de ese congreso, aquí en la conferencia episcopal hay un grupo de trabajo, una comisión ejecutiva que lo está llevando a cabo, la encabeza don Luis Argüello, que tiene esa misión como responsable de este servicio en la conferencia episcopal, y tiene también Raúl Tinajero y Luis Manuel Romero, que trabajan en esa comisión ejecutiva del congreso. Ellos nos van a dar cuenta de lo que se pretende, de cuáles son los objetivos y de cuál es la misión. Como hacemos siempre en estos briefings, que tienen un área temática, un punto temático concreto, haremos luego preguntas, las que queráis, sobre esta cuestión específicamente, no sobre otros temas que son de actualidad y que son irrelevantes, que son relevantes pero que no son del momento. Vamos a comenzar viendo un vídeo, un spot que se ha preparado con este fin de hacer visible el Congreso, de hacer visible esta idea de llamados para la misión, y luego comienza Luis Argüello. Ponemos.
Esta es la pregunta que nos mueve, que nos remueve, la que va más allá de una simple existencia, para definir el propósito de nuestras vidas y llenarlas. En un mundo de cambios e incertidumbre, donde la fugacidad nos desplaza, descubrimos que no somos espectadores, estamos llamados a ser, a entregar, a transformar. La vida es un don, y ser conscientes de ello es comprender nuestra misión. No somos solo ideas, modas o emociones pasajeras. Somos comunidad y eternidad. Un pueblo de llamados en marcha, guiado por la cruz, movido por la esperanza, para anunciar y sanar las heridas del mundo. Algo nuevo está naciendo y necesitamos estar en sintonía, unidos por una misma fe y un mismo amor, que nos llama a algo más grande. ¿Para quién soy?
Y ahora le dejo la palabra a don Luis Argüello, que nos explica el sentido del Congreso.
Desde el punto de vista del camino habitual de la conferencia episcopal, ya desde la realización hace 4 años del Congreso de Laicos Iglesia en Salida, nos planteamos ya que al final del cuatrienio, quinquenio de los trabajos para los que la conferencia episcopal se dota de un plan, pues culminar siempre con un gran encuentro eclesial. Digamos que esa es un poco la causa remota de esta convocatoria. Y a la hora de propiciar un encuentro eclesial, pues fue surgiendo entre nosotros esta propuesta de la vida como vocación. A la hora de lo que ya Juan Pablo II, hace más de 25 años, a partir de un encuentro que hubo en Roma sobre la Iglesia en Europa y la principal aportación que podía hacer la Iglesia a Europa, lo llamaba él una cultura vocacional, pues desde ahí fuimos viendo esto, que tiene 3 dimensiones, ¿no? Una que pudiéramos llamar antropológica, otra que tiene que ver con la propia vida de la Iglesia y otra que tiene que ver con la Iglesia y su relación con la sociedad. Hace unos días, hablando con un grupo de chicos y chicas que habían ido a Valencia a coger escobas y palas, dijeron, no sé lo que hemos hecho, seguramente hemos estorbado un poco. También La gente estaba muy contenta por lo que hemos podido ayudar, pero los que verdaderamente hemos recibido algo hemos sido nosotros. Porque en medio de estar cansados, de dormir regular, de estar de acá para allá, ha habido como algo desde dentro que nos ha llamado la atención. Eso es la... Pongo este ejemplo para explicar este sentido antropológico. Nosotros acabamos un tiempo, que es el tiempo moderno, que ha estado marcado por un grito: pienso, luego existo. O autonomía. Y creemos que el paso nuevo que está dando la historia, la humanidad, vive un gran debate, un gran conflicto, o ahondar en los caminos del individualismo autónomo, o recuperar y proponer en avance una antigua y nueva comprensión de la persona como don. Nadie hemos hecho unas oposiciones para venir a la vida. La vida tiene un código fuente, una contraseña. Somos don, don. Y solo en la medida que se vive así, se descubre un sentido. Y todos tenemos esta experiencia. Todos, todos, todos. Que cuando hacemos algo en el que damos la vida, esa es la propuesta de fondo antropológica. Luego hay una propuesta eclesial. Vivimos en un tiempo marcado por una palabra: sinodalidad. Somos pueblo en camino, vamos juntos. Y subrayamos que en este juntos la importancia que tienen todas las vocaciones de la Iglesia. Todas. Para la comunión y la misión de la Iglesia. El analogado principal de la Iglesia Sínodo es la celebración de la Eucaristía, en la que estamos como asamblea de llamados, muchos, algunos, uno, expresando lo que la Iglesia es. Los laicos, el ministerio ordenado, los laicos que son familia, el ministerio ordenado, la vida consagrada. Entonces, este es otro acento, un acento eclesiológico en un momento de Iglesia, pueblo en camino. Y luego, un momento, igual que la sinodalidad, con la escucha de las sensibilidades diferentes, con el deseo de buscar una comunión, es, decía el Papa, una profecía social, es decir, un estandarte elevado ante las naciones en medio de la polarización. Nosotros pensamos también que la propuesta de la vida como vocación supone una aportación social. En el periódico de mi ciudad hoy, en el norte de Castilla, se titula a cinco columnas, y es que no me acuerdo ahora si el norte tiene cinco o cuatro, cinco columnas, ¿no? La natalidad sigue bajando en Valladolid. Entonces nosotros, por eso habrán visto que en el spot la imagen fuerte de una propuesta de Iglesia sobre vocaciones no es un cura, es un matrimonio. Porque nosotros pensamos que en esta propuesta de promoción de la vida como vocación, pues ahí yo, es de confesarles que es lo que me dijo el Papa cuando le fuimos a presentar esta idea. Antes de que nosotros presentásemos el papelín, cuiden ustedes la vocación al matrimonio. Lo que más me ha llamado la atención cuando vine de Argentina a Europa es la situación europea de no tener hijos. Entonces, esta es una propuesta, pero no solamente afectaría a este campo, ¿no? Al campo de la familia, de los hijos, siendo tan importante, claro está, sino a todo lo que significa el experimentar nosotros el bien común como un deber. Nuestras sociedades democráticas se han articulado en torno fundamentalmente al principio del derecho a tener derechos, de la libertad desvinculada. Entonces, una propuesta de poner en relación la libertad, digamos, con el amor, con el bien común, con los otros, y promover no solo asociaciones en favor de los derechos humanos, que creo que hay que hacerlo, sino también asociaciones en favor de los deberes humanos. Porque claro, decir que todo el mundo tiene derecho a comer es bien fácil. Ahora, experimentar que los hambrientos suponen para mí un deber de respuesta, eso ya es otra cosa. Eso es entender la vida como una respuesta a las llamadas que percibo de los otros, y especialmente de los otros más frágiles. Y yo con esto concluyo la presentación. Una intención antropológica, una intención eclesial y una intención social, en el sentido de la misión que estamos llamados a ofrecer. En la propuesta de la vida como vocación, que es imposible plantear sin concretar en las vocaciones. Por eso, siendo nuestro congreso un congreso sobre la vida como vocación, es un congreso sobre las vocaciones. Pero no lo entenderíamos bien, parecería nuestro congreso una agencia de reclutamiento si no planteásemos que el asunto es la vida entendida como vocación. Y este no es un asunto de la Iglesia solo. Es un asunto de comprensión de la vida. Y hoy hay mucha gente que se agobia tanto preguntándose quién soy yo, que incluso tiene que tomar alguna pastilla para resolver el lío. Y dice Francisco en Christus Vivit, decidles a los jóvenes que no se pregunten tanto por quién soy yo, sino que se pregunten más para quién soy, para quién soy yo. Por mi parte, está.
Digamos, logística de habilitación de grupos, de líneas de trabajo, de personas invitadas, y luego tiene una dimensión de contenido sobre los contenidos. Entonces, de la parte, digamos, logística del dónde, del cómo, del cuánto, del cuándo, se encarga Raúl Tinajero, o nos presenta este
sí.
De contenidos, luego nos hablamos.
La configuración del Congreso está hecha a través de tres grandes comisiones. Una comisión que aborda todo lo que es el, diríamos, la preparación y el post-congreso. No solamente estamos trabajando y preparándolo, sino que estamos pensando también en lo que será después del congreso, el camino que se hará. Por eso uno de los objetivos que ya se marcaban es la de, no solamente los que nos acaba de comentar don Luis, sino también el propiciar que en las diócesis surjan y nazcan los servicios diocesanos de, digamos, pastoral vocacional, de acompañamiento en el tema vocacional. Entonces, también estamos trabajando ya en todo lo que es el post-congreso. Por eso, esa primera gran comisión, en la primera parte, diríamos, en la preparación, que es lo que está ahora trabajando, está abordando, bueno, pues todo lo que es animar, alentar y propiciar lo que será el encuentro entre los días 7 y 9 de febrero en el Madrid Arena, en el pabellón Madrid Arena, de este Congreso de Vocaciones. ¿Quiénes son los convocados o quiénes han sido los convocados? Pues han sido convocados toda la Iglesia en España, a través de las distintas diócesis, congregaciones y movimientos que vivimos pues nuestra fe y compartimos nuestra fe en la Iglesia en España. Evidentemente no pueden venir todos, no podemos venir todos. En el Congreso van a participar, diríamos, en torno a 3.500 personas, a través de representantes de las diócesis, de los movimientos y de las congregaciones que tenemos en España. Se ha hecho una distribución por distintas con distintos criterios para que todas las realidades estén representadas. Y dentro de esas realidades, por supuesto, esté la vida consagrada, esté el sacerdocio y esté, por supuesto, los laicos, la familia, con los niños, es decir, todas las realidades representadas. Porque eso, lo que tratamos de verdad es que sea un congreso donde abordemos, como nos decía don Luis, todas las dimensiones vocacionales, ¿no? Por otro lado, en esta preparación lo que se está haciendo ahora es que en todas las realidades, diócesis y movimiento de congregaciones, se trabajen unos materiales que se han ofrecido desde hace un tiempo para reflexionar conjuntamente sobre esta realidad, con el fin de que a la entrada al pabellón Madrid Arena, cuando comencemos el día 7, podamos tener un acercamiento de la situación real y desde ahí abordar lo que será después ese compromiso y ese esfuerzo y esa esperanza de un postcongreso que nos ayude a caminar en la línea de lo que también anteriormente ya nos ha comentado don Luis. Lo que es la organización, diríamos propiamente, de estos tres días, ¿no?, de congreso, yéndonos a lo que es la parte, como también decía, esa segunda comisión, que es la logística, luego está la tercera comisión, como decía también Josechu, que ahora nos hablará Luis Manuel, es toda la parte de la estructura, la organización de un evento para esta dimensión de personas en un lugar como el pabellón Madrid Arena, evidentemente que necesita una estructura y una organización, que estamos trabajando en ello, y no solamente con el fin de dar un espacio, ¿no?, sino de proponer un ambiente, proponer una situación en la que el congresista se sienta parte activa y protagonista de lo que allí se va a vivir. Desde el primer momento que el congresista va a entrar al recinto, va a saber que se ha pensado en él y que es un lugar donde él puede vivir perfectamente, sentirse, diríamos, parte de todo lo que allí se va a trabajar y todo lo que se va a vivir. En esa línea estamos trabajando. Empezaremos simplemente por destacar algunos momentos principales de lo que será la estructura propiamente del Congreso. El viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, será la inauguración de todo lo que es el Congreso. Habrá esa ponencia inicial, principal, que ahora nos dirán algo, y acabaremos el día con una vigilia allí en el Madrid Arena para todos los congresistas. El sábado será el día, podríamos decir, con muchísimo trabajo contenido, porque vamos a tener que utilizar no solamente el Madrid Arena, sino el pabellón satélite, que es otro de los espacios que ofrece el Madrid Destino para trabajar o para distintos eventos, porque la cantidad de gente que tenemos, la idea es que haya como cuatro líneas de trabajo, esas cuatro líneas que también ahora nos comentarán en qué consisten. Todos los congresistas podrán pasar a lo largo del día por dos de esas líneas, pero al mismo tiempo habrá 64 experiencias, talleres, testimonios, que evidentemente conllevan una estructura, una propuesta, porque cada uno de ellos van a participar 100 congresistas. Bueno, pues todo eso evidentemente necesita una estructura, necesita para que todo esté en su sitio y el congresista pueda, como decía antes, disfrutar y sentirse parte activa y protagonista en lo que allí se está trabajando. Acabaremos el día, lo empezaríamos, perdón, con la Eucaristía y lo acabaríamos con un pequeño festival para también celebrar y festejar este encuentro, ¿no? Y el domingo, que sería, digamos, el día de la clausura, tendremos en la mañana, comenzaremos con una oración en la mañana y después esa ponencia final que resumirá y nos pondrá en vistas a ese post-congreso del que estábamos hablando, y la Eucaristía de envío allí en el Madrid Arena con todos los congresistas, que será ya el momento con el que finalizaríamos el encuentro, el congreso de vocaciones. Por lo tanto, bueno, todo esto evidentemente, como digo, necesita una organización, una estructura, una propuesta que estamos intentando llevar hacia adelante con la mayor, bueno, pues con la mayor entrega, el mayor servicio, sabiendo de también pues del espacio, del lugar que se nos ofrece para poder realizarlo, que evidentemente es aquí agradecemos tanto al Ayuntamiento como a Madrid Destino el que nos hayan posibilitado el lugar para poder realizar dicho congreso.
Buenos días. Como indicaba don Luis Argüello al inicio de sus palabras, este congreso sobre las vocaciones se conecta con el congreso de laicos. A su vez, también de fondo está la importancia del Concilio Vaticano II, igual que han surgido ahora en el sínodo sobre la sinodalidad, es decir, reactualizar de nuevo todo lo que supuso ese gran acontecimiento eclesial. Por eso también en los contenidos estarán muy presentes las cuatro grandes constituciones del Concilio Vaticano II, a su vez el magisterio del Papa Francisco, como indicaba también don Luis, sobre todo Christus Vivi, con esa pregunta de fondo, no solo quién soy yo, sino sobre todo para quién soy yo. Este congreso lleva también una fase de preparación. Ya se organizó lo que fue un servicio de pastoral vocacional, donde hay varias comisiones que están trabajando en ello, la de laico, familia y vida, clero, seminario, vida consagrada, misiones, y también junto a la colaboración de CEDIS y pastoral juvenil vocacional CONFER. Ya el hecho de que estas cuatro comisiones seamos quienes trabajamos en la preparación del congreso indica también ese sentido de querer promover una cultura vocacional y la vida como vocación en su sentido amplio. Ahora, en estos momentos, la fase de preparación, están trabajando en cada una de las diócesis, congregaciones, movimientos, asociaciones, un documento de trabajo, un instrumentum laboris, con unas fichas sencillas de trabajo para invitar a hacer un discernimiento, un reconocer, interpretar, elegir, que a mediados de diciembre recogeremos ese trabajo y lo tendremos presente especialmente en la ponencia inicial de lo que es el Congreso de Vocaciones. Y paso a explicar cuáles serán los contenidos fundamentales de ese fin de semana del 7 al 9 de febrero. Esa tarde del viernes 7, como se ha indicado, será la ponencia inicial, quiere ser una ponencia marco, donde analice estos aspectos que don Luis destacaba desde el punto de vista antropológico, eclesiológico y sociológico, del momento actual también, de la cultura en la que vivimos, de una persona que, ya lo dice Nuevas Vocaciones para Europa, una persona sin vocación. Entonces, resaltar también la importancia de la vida como vocación, la vida como don y a su vez como una llamada a entregarla por los demás, promover también una cultura vocacional y también saber reconocer que estamos celebrando una fiesta, porque queremos que el Congreso sea una fiesta, una celebración de toda la Iglesia en España, la Iglesia que peregrina en España, y que queremos plantearnos seriamente esta invitación y esta llamada a para quién soy yo. Esa ponencia la estamos preparando, estamos siguiendo el esquema del Congreso de Laicos, entonces se está preparando a través de un equipo donde están miembros del Servicio de Pastoral Vocacional y los comunicadores de la ponencia serán un experto, que es Alfonso Alonso Alfonso Alonso Las Heras, jesuita, promotor vocacional de la Compañía de Jesús en España, y la periodista Ana Samboal. Ellos serán los que comuniquen un poco estas ideas. Se está preparando todavía esa ponencia, ciertamente, y no puedo adelantar más, pero un poco el objetivo es ese, enmarcar también lo que significa la vida como vocación y la cultura vocacional, recogiendo también todo el trabajo previo que se ha venido haciendo durante este tiempo. El sábado, también como se ha indicado, será un día intenso de trabajo, donde proponemos reflexionar en torno a cuatro pilares o líneas fundamentales o itinerarios. El primero, palabra, palabra con mayúscula. La vocación no se la da a uno mismo, es una llamada que uno tiene que descubrir en lo más profundo de su corazón, y una llamada de otro con mayúscula, que es el Señor. Ahí se iniciará con una ponencia sobre esta idea a través de un laico biblista, José Luis Álvarez, y después habrá una serie de talleres en la que los congresistas podrán participar. En esa mañana también habrá otro itinerario, otra línea de trabajo, que es la de comunidad, para insistir en la idea o en la importancia de sentirnos todos iglesia de llamados. Todas las vocaciones son importantes, son necesarias, no son rivales, se complementan, es lo que hemos vivido y estamos viviendo actualmente con la sinodalidad. Entonces, descubrir también eso y valorarlo, ¿no? La vocación al ministerio ordenado como caridad pastoral, la vocación al matrimonio, caridad conyugal, la vocación laical, caridad política, la vocación consagrada, caridad consumada, asamblea de llamados. Ahí se iniciará también con una ponencia. En este caso nos acompañará un sacerdote, experto, teólogo, Eloy Bueno de la Fuente, en esa ponencia. Y después hay también una serie de talleres, experiencias, testimonios. Como se indicaba, en total vamos a tener 64 talleres, experiencias, testimonios. Es decir, un abanico grande de posibilidades donde los que participan en esos talleres, siendo moderadores, organizadores, serán miembros de todas las vocaciones y a su vez se quiere que los destinatarios también tengan esa posibilidad, ¿no? Es decir, que ahí, en esos talleres, cuando veáis el listado que está en la página web, podréis descubrir que se tratan de todos los estados de vida, de todas las vocaciones, no solo al ministerio ordenado o a la vida consagrada, sino también, por ejemplo, al matrimonio o la misión a gente. El sábado por la tarde, otros dos itinerarios o líneas de trabajo, sujeto, en este caso lo que queremos es subrayar la importancia de forjar a la persona una identidad, una persona madura que se pueda hacer un planteamiento serio vocacional. Y para eso, fundamentalmente, hay unas herramientas como son el acompañamiento, el discernimiento y la formación. Es decir, de alguna forma o de algún modo, cómo hacer posible que esa persona se haga esa pregunta seria en su vida, pregunta que da sentido: ¿para quién soy? Y también, en este caso, la ponencia, quien nos acompaña es María José Castejón, era la presidenta de CEDIS y también es especialista en esta cuestión. Por esa misma tarde, y el último itinerario será el de misión, asamblea de llamados para la misión. Ese es el subtítulo de este congreso de vocaciones. De nuevo se inicia con una ponencia. En este caso, quien nos acompaña es también una persona experta en estas cuestiones. Es de las Cruzadas de Santa María, Consolación Isar, profesora y que trabaja mucho todo el mundo de lo que es la cultura, la educación y el mundo también juvenil. Y de nuevo habrá un listado, un gran abanico de talleres, experiencias y testimonios. El domingo, algo fundamental, será la ponencia final. Estará un laico en esa ponencia final como comunicador, Alfonso Salgado, de CVX y profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, y como comunicadora, como experta más en comunicación, María Ruiz. Y esa ponencia también está siendo preparada por un equipo del Servicio de Pastoral Vocacional en coordinación con los que la comunican. Y se subrayará en esa ponencia final, bueno, recoger todo lo que ha sido el congreso, cómo es importante también continuar. No estamos preparando un evento, sino estamos entrando en una dinámica, en un nuevo proceso de sensibilizar en la vida como vocación y promover la cultura vocacional. Y se insistirá también especialmente que, igual que en la Conferencia Episcopal tenemos este servicio de pastoral vocacional coordinado por estas cuatro comisiones, pues que también en cada una de nuestras diócesis española se vayan creando servicios de pastoral diocesano siguiendo este modelo, este esquema. Es decir, esos servicios donde se promueva la vida como vocación en sentido amplio, todas las vocaciones con la riqueza que suponen cada una de ellas y, por lo tanto, una cultura vocacional.
Muchas gracias por la exposición a los tres. Abrimos turno de preguntas. Recordaros la página web del Congreso, paraquiensoy.com. Ahí están ya los materiales colgados y las líneas de trabajo y una síntesis de todo lo que se ha dicho, pues puede servir de referencia. Sí. José María, decís el nombre y el medio y así...
Quizás podías explicar el logo, porque decimos para quién soy y no aparece el yo, pero el yo está en el logo. Bueno, no.
Si le podemos poner.
Sí, sí. No, no. Espera tú, María.
Sí, bueno, está ahí explicado también en la página web, podéis encontrarlo, ¿no? El significado, pero es el yo visto desde todas las perspectivas y el que le une, evidentemente, esa realidad, ¿no? Que está abierto a los demás, que trabajamos en comunión, que nuestro yo no es un yo egoísta, sino que es un yo que evidentemente se entrega a los demás y que pretende sobre todo sentirse unidos, ¿no? Por esa cruz que cruza y que une esa doble perspectiva, ¿no? Si lo vais a ver ahora, si... Ahí tenéis alguno, el logo, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente no esto lo ya sabéis los creativos que tienen su hay que verlo, ¿eh? No es un yo individualista, es un yo en comunidad, ¿eh? Pero que lo que nos une perfectamente y la que nos llama es tenéis una explicación, como digo, ahí en la página web, ¿eh? Por parte de los creativos, que al final son los que le dan el sentido real de todo esto, ¿eh?
Bueno, evidentemente,
aparte de a través de los medios, las posibilidades que tengamos de ofrecerlo, habrá streaming para todo el que quiera seguir las ponencias y el trabajo que se haga, pero yo creo que es una llamada también, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, la Iglesia pone este acento porque para nosotros es fundamental, pero no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad en general, ¿eh? Y creemos que, bueno, pues nosotros podemos aportar desde esta realidad y con este congreso, pues ese motivar a que todos nos preguntemos para quién soy.
Sí, por ejemplo, hace unos días se celebró en Valladolid las semanas sociales organizadas por esta casa. Y a la hora de hablar del diálogo, nos planteábamos en las semanas sociales como para poder superar la dialéctica de los contrarios en la que estamos, digamos, inmersos, que eso se expresa en eso que llamamos polarización. Hace falta la búsqueda de un tercero que descoloque a los dos polos de la dialéctica, ¿no? Eso de alguna forma tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estamos proponiendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que las diversas intervenciones o presencias de la Iglesia en este tiempo, pues querrá subrayar todo este aspecto. De alguna forma, yo en la reflexión que hice el otro día en el discurso inicial de la conferencia, ante el planteamiento general de la vida, planteaba como respuesta o como propuesta que hace la Iglesia este Congreso de las Vocaciones, no tan el Congreso y lo que lleva consigo, ¿no? Es verdad que a la hora de lograr traspasar los muros, ¿no?, de la vida eclesial, pues tenemos un desafío, ¿no? Un desafío que tiene que ver también con los medios de comunicación y con lo que los medios de comunicación se subraya respecto de la vida de la Iglesia o de las declaraciones de unos y otros y demás. Pero sabemos que este tiene que ser nuestro empeño, ¿no? Cómo poder ofrecer, como formando parte de nuestro anuncio, del anuncio de la belleza del rostro de Cristo, pues que esta belleza es atractiva y la atracción es algo a lo que se responde. Se responde con con la respuesta vocacional.
Hola, Madre de la Sexta. Quería preguntarle si de alguna manera con este congreso tienen planteado orientar posibles vocaciones que todavía no están claras y que en este congreso se definan. Y ya, si esto fuera así, si han pensado en esta nueva formación para los futuros sacerdotes que comienzan con esta vocación, si han pensado cambiar algo en la formación sacerdotal para que no vuelva a ocurrir abusos en la Iglesia.
Sí, insisto en que el planteamiento del Congreso es no solo de la vocación al ministerio, sino de la vida como vocación. Respecto de esta cuestión, no tenemos que esperar al Congreso. Es decir, que la Iglesia española aprobó ya hace 3 años un plan de formación y en este plan de formación se recogen precisamente en todos los aspectos de la llamada dimensión humana, afectivo, comunitaria, bastantes de estas cuestiones. En el sínodo que estamos hablando, que hemos celebrado, y también se hace una propuesta de renovación de los propios caminos formativos de los seminarios, pensando fundamentalmente en este trabajo conjunto, ¿no? Seguramente la inserción del propio ministerio ordenado dentro del pueblo de Dios, el cultivo de una relación habitual, sea el mejor antídoto para estas cuestiones, ¿no? Que han sido focalizadas en la vida española en unas décadas concretas y que tenían que ver con una determinada situación, no la anterior, en el que el mundo rural realizaba como una protección grande de la vida de todos, ni la que estamos pudiendo vivir ahora, que es un cultivo grande, de que el ministro ordenado sea alguien que participa de la vida del pueblo de Dios.
Yo creo que un dato relevante también, que lo podía aportar Raúl igual que yo, es que uno de los criterios que hemos establecido para los que se apunten al Congreso, para los participantes, es que un 30% de ellos sean menores de 35 años, es decir, que sean jóvenes en general. No me refiero solo a los que se estén pensando entrar en el seminario o planteando el ministerio, la vocación al ministerio ordenado. Entonces, nuestra intención es que probablemente el Congreso, ojalá, sirva también y ayude a que esos jóvenes u otros también a los que le llegue esta noticia del Congreso, se puedan plantear su vida como vocación, porque al final es eso, el sentido amplio, es ayudar a tantos jóvenes que a veces no encuentran sentido a sus vidas, que están buscando y que descubran que ya en su corazón hay un sueño de Dios para ellos, que se puedan hacer ese planteamiento, que puede ser al matrimonio, que puede ser a la vida consagrada o puede ser al ministerio ordenado. Pero hemos querido subrayar, sobre todo, que haya una gran presencia de jóvenes por eso en este congreso.
¿Prevén que uno de los frutos de este encuentro sea fomentar los servicios de pastoral vocacional en las diócesis? ¿Cuál es la situación actual en las diócesis sobre este tema? ¿Qué hay que cambiar?
Bueno, pues actualmente tenemos delegaciones de pastoral vocacional en las diócesis. Normalmente quienes las pilotan son sacerdotes vinculados a los seminarios, esa es la realidad, lo cual conlleva que fundamentalmente se sigue entendiendo vocación igual a ministerio ordenado, en este caso, o vida consagrada, ¿no? Entonces esto sería un cambio también de mentalidad a nivel de iglesia. ¿Puede seguir siendo el sacerdote el que pilote este servicio? Sí, pero con un equipo donde estén también personas de la vida consagrada, de las delegaciones de apostolado seglar, matrimonio, jóvenes, de misiones. Es decir, eso cambiaría totalmente la perspectiva y la orientación.
Yo creo que en la Iglesia española hay una cierta buena salud de lo que podríamos llamar voluntariados. O sea, la Iglesia se sostiene porque hay miles de catequistas, miles de personas que están en los grupos de Cáritas, cientos de personas que acompañan itinerarios de formación de novios, montones de personas que colaboran en que la liturgia esté dispuesta. Claro, yo creo que el salto necesario también en la vida social es pasar del voluntariado al compromiso de por vida. Es pasar del voluntariado, que supone regalar unas horas o un tiempo de mi vida, a pensar en regalar toda la vida. Y ahí es donde está el desafío. ¿Cuál es la vocación más en crisis en la Iglesia española actual? La vocación al matrimonio. Y desde ahí, algunas expresiones de la vida consagrada. En España hemos tenido un tercio de los monasterios de clausura del mundo, de los monasterios de vida contemplativa. Seguramente dentro de una panorámica eclesial sea una vocación, porque precisamente por la relevancia tan grande que ha tenido en una época concreta de la historia de España. Y sin embargo, vivimos en una sociedad en la que hay muchas búsquedas de espiritualidad, muchos deseos de encontrar caminos de meditación. Yo creo que nuestro asunto es cómo entrar en diálogo con cosas que están en la vida social, por ejemplo, la búsqueda de espiritualidades, como puede también el deseo de regalar mi tiempo para los demás en el voluntariado, y eso ayudar a que puede ser una vía para descubrir una llamada más grande. Por ahí estamos.
Solo una, también unir, porque a veces decimos dónde brota esta inquietud, siempre lo ha habido, ¿no? El de cara acompañar todas las vocaciones. Es verdad que todo estaba planteado muchas veces desde esas delegaciones de pastoral vocacional hacia la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Pero es cierto que el Sínodo de los Jóvenes en el 2018, la Carta Christus Vivit, marca un antes y un después también este aspecto, porque el Papa insiste muchísimo y los jóvenes lo demandan. Necesitamos un acompañamiento en todas las realidades. Y ha marcado muchísimo también este nacimiento de este Servicio Nacional de Pastoral Vocacional y lo que vendrá, si Dios quiere, después.
Bueno, en algunos de los talleres espirituales, coméntalo tú, porque estás llevando esto.
Sí, especialmente, bueno, en la parte de palabra hay una orientación de, en este sentido de el silencio, la oración, la contemplación, y sobre todo en los talleres que hay en el itinerario de sujeto, ahí es donde se subraya más este aspecto de ante esa búsqueda de sentido, de espiritualidad que la gente tiene, pues también cómo orientar todo eso. Es decir, ese tipo de inquietudes que hay en el corazón de las personas, ¿no? Entonces hay talleres en torno a la psicología y la vocación, la madurez de la persona, cómo formar y forjar el sujeto para que pueda descubrir en medio de todo eso también la vocación. Incluso el tema o la cuestión de la ideología de género, cómo influye también a la hora de que los jóvenes se planteen su vocación. Es decir, intentamos también que, por lo tanto, que en los talleres en concreto, especialmente en el itinerario de sujetos, pero también en el primero de palabra, estén presentes todo este tipo de aspectos, porque es algo que está ahí en la realidad, especialmente de los jóvenes.
Bueno, evidentemente todo está relacionado. Ya nos pides con esta pregunta como adentrarnos, ¿no?, en las reflexiones, ¿no?, de todo este tiempo. Yo creo que bueno, el camino de la historia se va realizando con pasos concretos que desbordan nuestra vida personal, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de acoger del tiempo moderno algo muy importante, que es la importancia del sujeto. La importancia de la conciencia, de la libertad. Eso se ha puesto en medio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha subrayado tanto esa importancia del sujeto y de la conciencia y de la libertad, pero como individuo, que se ha debilitado toda la cuestión de la relacionalidad, ¿no?, de la responsabilidad, ¿no? Y eso provoca un malestar. Es decir, que aunque en la opinión de cada uno, en el centro de lo que uno piense, diga, es por aquí, sin embargo, hay un malestar. Un malestar que se trata de cultivar, de curar de otras maneras, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión está ahí. Desde el punto de vista de la pastoral de la Iglesia, fieles a esta centralidad del sujeto, hemos hecho durante tiempo, también en pastoral de jóvenes o con jóvenes, una pastoral de las opciones. Es el sujeto el que opta. Soy yo, desde mi libertad, el que tomo la decisión de hacer esto o aquello. Y una pastoral de los valores. De los valores en un tramo en el que el valor, que es el resplandor del bien, aparecía claro porque había un mínimo común de acuerdo sobre el bien. Claro, hoy una pastoral de la opción y una pastoral de los valores, pues es claramente insuficiente, porque desde la propia opción uno marca territorios y es difícil que se adentre en el camino de la ofrenda de la vida. Por eso nosotros decimos algo que es un poco contracultural. Es decir, con esto que decimos cultura vocacional, queremos plantear una pastoral de la obediencia. Y que la obediencia, que es una obaudire a la palabra, la obediencia, que es escuchar el clamor de los que están a nuestro alrededor, y claro, una obediencia a la que solo se puede responder si se es libre. Eso parece, en el mundo moderno, especialmente en el mundo posmoderno, parece que es imposible hablar al mismo tiempo de libertad y de obediencia. Sin embargo, nosotros pensamos que es una intuición que libera el corazón realmente. Entonces, son estas cuestiones que son un poco desafíos de fondo y que tienen también que ver con la situación de la crisis del sistema democrático. El sistema democrático que comienzan las propias constituciones de principios del siglo XIX aceptando unos principios prepolíticos asumidos por todos. Hoy eso no es así, entonces se han sustituido esos principios políticos aceptados por todos por un positivismo. Lo que deciden las leyes, lo que decide el Parlamento, es el criterio a seguir. Pero claro, hay mayorías y minorías. ¿Desde dónde se hace la crítica? ¿Cuál es aquellos valores, por ejemplo, la dignidad humana, el bien común, a los que obedecer todos? dentro del juego de la vida democrática. Por eso insisto en que este planteamiento tiene unas repercusiones que van más allá de la propia vida eclesial intramuros. O sea, no nos estamos planteando, insisto, solo el mejorar nuestra oficina de recursos humanos, si nos estamos planteando qué significado tiene hoy la propuesta del Evangelio en las sociedades post-ilustradas, que también ya son post-seculares. Nuestra pastoral a veces ha querido dialogar con un mundo secularizado, años 60, 70, 80. Hoy las sociedades son post-seculares y por eso han surgido otras creencias. Otras creencias porque la secularización no sirve. Entonces la gente, las personas nos entregamos a otras creencias. Es una sociedad post-secular. Evidentemente, en una sociedad post-secular, la Iglesia tiene que descubrir que su manera de estar no es ni la previa a la secularización, antiguo régimen, ni la de la secularización, sino es otra, que no la sabemos, sino que estamos ensayando a tientas y a palpas. Yo tengo que volver a la asamblea.
Eso, para no hacer de esto un precongreso del congreso, no, pero sí, José, muy rápido y
habéis dicho 3.500 participantes, pero en la web pone 3.200.
Sí, 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 todo tiene su explicación.
Congresistas, los congresistas como tal oficialmente son 3.200, a los que hay que unir evidentemente todos los obispos, más invitados, más personas, es decir, que tendrá una capacidad final de 3.500 personas.
Sí, sí, sí. No me metas en una trampa dialéctica. El que me preocupen las vocaciones al matrimonio, que lo he dicho, no quiere decir que no me preocupen. No es un out. No, no. Pero vamos, si dentro de esa polaridad, de eso que el sínodo llama la corresponsabilidad diferenciada en el camino de la Iglesia, que preocupándome las dos vocaciones o los dos tipos de vocaciones, sí que pondría un acento en una preocupación mayor. ¿Por qué? Porque la vocación al matrimonio es la que pone en juego con fuerza la antropología. Somos personas, varón y mujer. Y esta cuestión, la cuestión de la antropología y la cuestión del significado de la diferencia sexual, es un asunto de primera magnitud en las sociedades de hoy. Y en ese sentido me parece un asunto singularmente relevante. Y lo otro que decías, ya creo que estaba claro en el contexto de nuestra propuesta, lo cual no quita, porque así vivimos, porque la historia es drama, que ante la urgencia de diócesis como las de Castilla y León, por no hablar de otra tierra, ¿no?, en el que hay montones de altares y montones de torres donde se tocan las campanas y luego falta... Pero no solo falta el cura, sino falta quien lleve el pan. Porque para que haya Eucaristía hace falta cura, pero hace falta pan y vino. Y el pan y vino le llevan los laicos. Entonces hace falta... Y entonces, porque a veces el problema mayor de muchos de nuestros pueblos pequeños no es que haya pocos curas, es que no hay gente.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias por el esfuerzo, don Luis. Mañana tendremos rueda de prensa a las 11 con el sector. Gracias, buenos días.
Buenos días.